Bien, chicas, pues qué divertido ha sido estar aquí con ustedes y viéndoles jugar, viéndoles prestar atención a las enseñanzas, viendo algunas de las maneras en cómo Dios está obrando en esta semana. Y me da mucha alegría, mucho gozo de poder estar aquí con ustedes esta semana. Vamos a hablar de un tema que tal vez algunos ya saben bien y otros no tanto, pero voy a explicarlo al principio y ya después vamos a ver un poco de qué dice la Biblia sobre esto. El tema de esta enseñanza o esta hora es procrastinación. Según el diccionario que tengo en mi casa, sale dilación también, pero es la idea de posponer, de hacer nuestros deberes. Y estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos por lo menos en una área de nuestra vida en donde somos casi expertos. Sabemos que tenemos cosas que hacer, deberes, pero queremos posponernos, queremos procrastinar. Entonces, ¿por qué no oramos antes de seguir? Señor, te alabamos esta tarde, dándote gracias por todo lo que tú estás haciendo entre nosotros en esta semana. Qué privilegio, qué bendición ver tu palabra enseñándonos, instruyéndonos y mostrándonos nuestra necesidad de rendir nuestras vidas a ti. Yo pido, Señor, que sigas obrando en cada una de estas chicas y también en todos los trabajadores, los ayudantes. Gracias por cada uno de ellos. Pero ahorita queremos rendir nuestra atención hacia tu palabra y pedir que nos sigas enseñando. Y para los que tienen sueño, están cansados, oro, Señor, que tú les ayudes también a despertarse y aprender de lo que tú quieres que vemos en esta hora. Gracias por tu gran amor, en el nombre de Cristo. Amén. Ok, procrastinación. Dicen que viene de otra palabra en latín, procrastinatus, que está dividido. Si han estudiado un poco de latín, tal vez pro, ¿saben? Quiere decir adelante, y crastinos, mañana. Entonces la idea es dejando las cosas para mañana. Y de hecho en mi país, en Dinamarca, a veces están hablando y de repente dicen, ah, mañana, como mencionan la palabra en español, aunque hablamos danés ahí. Y viene porque, pues, no solo México, pero muchos países donde usan español tienen esa fama de estar muy relajados y pues mañana lo hacemos, ya lo vemos mañana. Y de hecho para un danés a veces eso suena muy romántico. Ah, pues mañana relajado, no tan estresado, porque así somos los daneses, muy pegados al reloj, bien, siempre puntual, con preferencia unos minutos antes. Y también dije dilación, y en latín dilatio es lo que es la palabra para un préstamo. Y piensen de esto, espero a tu edad ya no están sacando préstamos, por favor no lo hagan. Pero ¿qué es la idea con un préstamo? Piénselo. Si alguien saca un préstamo es para poder pagarlo luego. No, es para tener el dinero luego, pero pagarlo mañana o más adelante. Entonces, de ahí vienen estas ideas. Pero tal vez sería bien comenzar con la pregunta, ese de procrastinar, ¿es pecado? Porque todos lo hacemos, por lo menos de lo que yo sé. Y con eso quiero que vamos al libro de Santiago, capítulo 4. Nos buscan Santiago 4, vamos a leer 17 y después el 14. Ok, Okay, procrastinar. La idea es, tal vez, por ejemplo, con tu tarea, tú sabes que ya es pronto que vas a tener que entregarla y tienes tiempo, pero por algo ya no quieres comenzar. Ya mejor después, mejor mañana. Pues Santiago capítulo 4, versículo 17, vamos a ver qué dice ahí. Ahí dice Santiago: aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y me gusta ese versículo porque nos enseña de que pecado no solamente es cuando hacemos algo que no deberemos hacer, sino también pecado es cuando dejamos de hacer cosas que deberemos hacer. ¿Sí notan la diferencia, chicas? Entonces, aquí él dice, cuando tú y yo sabemos que deberemos hacer algún bien, pero no lo hacemos, en ese caso es pecado. Y también en versículo 14, cuando hablamos de mañana y esto, de que siempre mañana podemos hacerlo, dice Santiago en versículo 14, sin embargo, no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pero ahora sí me pueden ayudar. ¿Por qué dejamos de hacer las cosas para más tarde? ¿Qué son algunos de los pretextos, las razones que pueden pensar? Y antes de seguir, para que no queden con duda, no voy a decir que siempre es pecado, pero lo que vamos a ver es en algunos casos donde sí, obviamente, es pecado. Pero en tu vida, ¿qué son algunas de las razones, crees, que tú dejas de hacer cosas que bien sabes te toca hacer? No tienes tiempo, ¿ok? ¿No sientes que tienes tiempo? ¿Qué otra? ¿Estás cansada? Sí. ¿Ok? Muy bien. Uy, a veces no tenemos las ganas, es la verdad, ¿verdad? Ok, muy bien. Me gustan las respuestas. ¿Están pensando a otra? ¿Pueden pensar? Estefany, perdón. ¿Es muy difícil, dijo alguien? Ok, es difícil, pero ¿qué dices? ¿Qué dices? Ok, perdón, estoy señalando para atrás. Ok, ahora no te escucho. Prefiere hacer otra cosa. Ok, muy bien. Entonces, aburrido, pierdes otra cosa. Te hace difícil. Muy bien. Sí, a veces somos como un amigo del tío Nathaniel que estaba aquí la semana pasada. Él me dijo una vez que tenía mucho trabajo que hacer y en su trabajo de repente pasó un lago y vio a su amigo ahí en un barco pescando. Entonces le marcó y dijo: oye, ¿qué pasa? ¿No tienes trabajo hoy? Nada, sí. Pero me dio cuenta que tenía tanto trabajo que hacer hoy que ni iba a poder terminarlo, por eso decidí ir a pescar. Entonces, a veces somos así, ¿verdad? Sentimos, o somos perfeccionistas y no voy a poder hacerlo bien, bien, entonces ni quiero intentarlo. ¿Ok? ¿Quieres otro? Ok, entonces a veces ni están a propósito de que no quiero hacerlo. Sí lo voy a hacer, pero al ratito. Y al ratito, otro al ratito. Y de repente ya pasan días y en algunos casos ya nunca lo logramos hacer. Ok, entonces suena que ya saben de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y por experiencia propia. A veces nos da miedo. A veces somos flojos. Alguien, Erenira mencionó, no tengo tiempo. Pues voy a decir una cita que encontré sobre procrastinaciones, que dice: procrastinación es el ladrón de tu tiempo. Cuando tú dices, no tengo, entonces voy a dejarlo, en algunos casos estás robando a ti mismo del tiempo para poder hacerlo. Algunos nos mencionamos que nos da miedo o es difícil. Pero aquí otra cita que me gustó, dice, la montaña, ¿verdad? Como si tú tienes una montaña que tienes que subir y dices, no, me da miedo, pero sabes que tienes que subirlo. Mejor mañana. Pero ¿sabes qué, chicas? La montaña no se pone más chico mañana. De hecho, en algunos casos se ponen más grandes. Ok, entonces vamos a Proverbios, vamos a ver qué es lo que dice Dios sobre este tema. Proverbios capítulo 6, para comenzar. Proverbios 6, y vamos a ver versículos 6 a 8. Ve, mira a la hormiga perezoso. Observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Tal vez han visto la caricatura de la hormiga y el saltamonte. Si no lo han visto, después lo pueden ver. Eso es muy breve, es uno de Disney de hace 80 años, creo. Pero muestra ese proverbio de ahí en el verano, el saltamonte está bien feliz y las hormigas están trabajando y él habla a las hormigas, ¿por qué trabajan todo el tiempo? Es verano, hay que disfrutar el sol y todo eso. Ahora aquí en México tal vez no van a entender eso tanto porque en países como Dinamarca es bien importante hacer como las hormigas porque llega el invierno, ya no vas a poder trabajar en el campo. Ya está congelado la tierra y no vas a poder recoger la cosecha. Pero que entonces aquí dice que deberemos observar a esas hormigas y podemos ser sabios por observarlas, porque ahí sin tener algún pariente, algún jefe encima de ellos dando látigos para que sigan trabajando, ahí están preparando en el verano su alimento y recogiendo la cosecha. Ahora, un día, si Dios quiere que ustedes lleguen a casarse y tener familias y tener la tarea de preparar alimento para tu familia, ya van a ver que hay muchísimo dinero que pueden ahorrar si están planeando a tiempo tus comidas. Ya no basta ir a la tienda por otro maruchán. Ya cuando tú tienes 7 hijitos ahí, pues, y si recuerdo bien, tal vez los precios han cambiado algo, pero en puro añiro, ¿cuánto cuesta un maruchán en la tienda? ¿Cuándo? 18 ahora. Ha subido, entonces antes era 10 creo, pero ok, vamos a decir 18. Pero si tú tomas tiempo y estás planeando, tú puedes ir a Aurrera o el comercial y ahí comprar tus maruchanes. ¿Y cuánto cuestan ahí? Pues la última vez que yo chequé eran como 5. Tal vez ha subido, no sé, pero es como a la mitad creo. ¿Verdad? Entonces vamos a decir que es la mitad, 9. Ya por cada maruchan, no sé cuántas veces los comen al día. Y es nada más un ejemplo. Pero ya dan la idea, ¿verdad? Hay tal vez por una familia 50, 100 pesos al día que pueden ahorrar si están planeando su alimento a tiempo y no solamente a la última hora. Y aparte, tu familia va a recibir comida mucho más rica y saludable. ¿Vale? Es fácil ir a la tienda por una coca, pero qué tan sabrosas son las aguas de tuna y guayaba y mango. Pero sí, requieren un poco más de preparación. Pero cuesta menos y es mejor en muchos sentidos. Entonces, es nada más un ejemplo, pero aquí vemos que Dios ha dado unos ejemplos en la naturaleza de las ventajas de no procrastinar dejando a la última hora. Vayan también a Proverbios 15, por favor. Proverbios 15, 22. Y aquí vamos a ver si no estás procrastinando o no procrastinas, que puedes tener una gran ventaja. Porque Proverbios 15:22 dice, sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Ahora, si tú estás dejando las cosas para mañana, y ya llega la hora en que tienes que hacerlo a fuerza, y sé que algunos de ustedes tal vez dirán, como yo en algunos casos, siento que trabajo mejor bajo presión, pero la desventaja es que ya no hay tiempo de buscar ¿qué? Consejos, ayuda. ¿Y qué tantas veces no han entregado una tarea o han hecho algo y después quedaron algo frustrado porque saben que podrían haber hecho lo mejor? Pero ya hasta quedó a medio mal. Pero la razón es porque procrastinamos y ya no hubo tiempo y oportunidad de hacerlo bien, buscando consejo, preparándolo a tiempo. Okay, Proverbios 24. Versículos 30 a 34. Aquí dice, he pasado junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí, estaba todo lleno de cardos, su superficie cubierta de ortigas y su cerca de piedras derribada. Cuando lo vi, reflexioné sobre ello, miré y recibí instrucción. Un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar y llegará tu pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado. Entonces, él pasa aquí a un campo y dice que era el campo del perezoso. Pero ¿cómo sabía que era el campo de un perezoso si el hombre no estaba ahí? O vamos a imaginar que ni sabe de quién es este campo. Está nada más juzgándolo. Pues sí, pero, ¿ok? Exactamente, por la apariencia del campo. Se ve que, ¿y qué se notó con el campo? Ok, estaba, pues justo como dice aquí, estaba con falta de mantenimiento. Estaba cubierta de ortigas, espinas, y su cerca de piedras derribada, destruida. Y un día, chicas, o tal vez hoy, si alguien entra a tu cuarto, ¿qué van a hallar? ¿Qué van a decir de la persona que vive en ese cuarto? Es una que pues tira las cosas y deja de, para otro día recoger o... Y lo bueno es que no vamos a tu cuarto, no te preocupes. Pero sería bien considerar lo que dicen los proverbios aquí, porque se nota en tu vida y en muchos sentidos, aquí hablando del campo, pero de tu casa un día, si Dios te da la licencia de tener una, de cómo lo mantienes. Y este pues se ve horrible, se ve mal. Obviamente no va a sacar una buena cosecha de este campo porque está cubierto de ortigas y mala hierba. Y si han tratado de mantener un jardín o tenido unas plantas, ya saben que lo más fácil es que están checándolo a menudo y el momento que brotan las hierbas malas que no quieres en tu jardín, ¿qué debes hacer? Arrancarlas luego, luego. Si tú dices mañana lo hago y luego mañana lo hago, vas, ya la montaña está creciendo, ¿verdad? El trabajo se pone mucho más difícil. Pero tomando la disciplina de estar haciendo las cosas a buen tiempo, en orden, te puede ayudarte a evitar esto. Porque es un poquito chistoso eso de pensar, muchas veces no queremos hacerlo luego por flojera, pero si de veras somos flojos, deberemos querer hacerlo luego, luego, porque solo estamos aumentando el trabajo que nos espera por delante. ¿Ah? Si quieres menos, o más bien, si quieres más trabajo, más lata y más vergüenza, procrastinación es tu solución. Ahí nada más deja las cosas para mañana. Pero si quieres evitar esto, si quieres evitar que te llegue a parecer como esto se menciona aquí, pues hay que evitar lo que dice versículo 33, ¿no? De no creer que solo un poco de dormir no pasa nada, un poco de dormitar, cruzar las manos. Porque así es muchas veces. Son las cosas chiquitas. Y en los evangelios también una vez, en Lucas creo, dice, el que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Entonces, estamos viendo que Dios quiere que seamos fieles en lo poquito y que tomamos también las tareas chiquitas en serio, haciéndolas bien. Ok, pues ahora vamos al Nuevo Testamento y me gustaría que vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y la pregunta aquí es, ¿cómo podemos evitar ese tipo de situación? Pues se puede decir, nada más hazlo. Pero atrás de nuestra flojera, atrás de nuestro miedo, atrás de los pretextos que muchas veces tenemos para no hacer las cosas a su debido tiempo, creo que es la falta de recordar lo que dice aquí en Colosenses 3:23. Porque si tú tienes que hacer una tarea y solo piensas en la persona por quien estás haciéndolo, o pensando, pues si no lo hago, solo sufro yo, pues ya sería fácil de decir, no es la gran cosa. Pero Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagan, hácenlo de corazón, ¿como para quién? Como para el Señor y no para los hombres. Entonces, este versículo nos ayuda de como creyentes en Cristo, Dios quiere que hagamos lo que hacemos, tenemos que hacer, ¿verdad? Sea tareas en la escuela o en la casa o entre amigos, que lo hagamos como para el Señor, haciéndolo bien. Queremos honrar a nuestro gran Salvador. Y para mí, por lo menos, esto ayuda a reconocer que no se trata tanto de que pienso yo o la persona con quien estoy trabajando o teniendo que hacer las cosas, sino qué es lo que diga Dios. ¿Me ha llamado a hacerlo hoy? Pues debo hacerlo hoy y debo hacerlo bien. Ok, vamos a Mateo capítulo 5. Ahora vamos a ver una situación en donde yo sí puedo decirles, respaldado con la Biblia, que sería pecado procrastinar, dejarlo para después. Mateo 5, 23. Y aquí Jesús hablando dice, por tanto, si están presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas de tu hermano, de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Entonces aquí Jesús, hablando de ser reconciliados entre hermanos, nos dice que cuando tú acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, cuando ustedes se acuerdan o piensan de que hay un problema entre mí y una hermana o una otra persona, ya no deberemos procrastinar. No, pero ¿no es justamente esos tipos de situaciones en donde queremos procrastinar? Ay, no, mejor mañana. Ahí viene la persona, pues no, yo quiero evitarla para otro tiempo, otro día. Y si tú crees que tú puedes estar bien con Dios, pero no bien con las personas, estás equivocada. Pero muchas veces eso es lo que creemos. No, yo amo a Cristo, estoy bien con Dios, solo que no puedo estar en la presencia de esta persona. O sentimos algo de odio, enojo, coraje. Pues Jesús lo hace algo claro aquí, de que no podemos agradar a Dios mientras que no estamos reconciliados con nuestros hermanos. Entonces no pospones arreglar relaciones con otras personas. Primero de Juan 2:9, no vamos ahí, pero ahí dice que no puedes estar bien con Dios si aborreces a un hermano. Es imposible, dice Dios. Bueno, hay una excepción y ese viene de Romanos 12:18. Ahí dice de que deberemos estar en paz con todos en cuanto depende de ti. Entonces puede ser que hay una situación con otra persona en donde la otra persona ya no quiere perdonarte, no quiere hablar contigo, está todavía quemando de enojo o ira. Y tú dices, pues entonces, ¿qué hago? ¿No puedo adorar a Dios? No, yo creo que ahí la idea es que en cuanto depende de ti, asegúrate que tú no eres la razón que no están reconciliados. Que tú estás con la humildad y disponibilidad de buscar a la persona y pedir perdón, confesar, hacer lo que se ocupa. Y si no, pues ya seguir orando y viendo la oportunidad, pero no diciendo, ah, pues si ellos no quieren perdón, pues ¿para qué yo hablo con ellos? Pensando que mañana o después tal vez lo arreglamos. Tómalo en serio lo que dice aquí Cristo, porque afecta tu relación con el Señor. Muy bien. Vamos a Efesios, capítulo 4, algo relacionado. Efesios 4, 26 y 27. Okay. Aquí hablando de cuando estamos enojados. Okay. Y dice, airaos, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni dan oportunidad al diablo. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? Porque bíblicamente podemos decir que sí hay situaciones donde es bueno, es correcto que nos enojamos. Pero Santiago dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, la mayor de los casos, cuando tú y yo estamos enojados, a lo mejor no está bien, porque estamos enojados por tal vez alguna cosa, alguna ofensa sobre nosotros. Pero Cristo se enojó algunas veces, ¿verdad? ¿Y Cristo pecó? No. Él enojó por buenas razones. Y puede ser que tú también, en algunos casos puedes llegar a tener enojo contra algo, alguna situación, alguna persona y está bien. Pero Pablo nada más dice, tengan cuidado que no pequen. ¿Y qué más dice? No dan oportunidad al diablo. ¿Cómo podemos dar una oportunidad al diablo cuando estamos enojados? Procrastinando. Posponiendo de tratar de arreglar la situación con tu enojo o con la persona. Porque él dice aquí, no se ponga el sol sobre su enojo. La idea es, no dejas que ese conflicto permanece. Si dejan el conflicto entre tú y otra persona quedar, puede ser que sobre la noche se brota un raíz de, ¿alguien sabe? De amargura. Puede ser que se pone aún peor con el tiempo. Ahora, Denny me dio consejo hace muchos años, y tal vez un día lo van a recordar si están casados un día y tienen algún conflicto con su marido, porque sí pasa. Y muchas veces pasa en la noche o en la tarde del día. Y su consejo, pues si el sol ya está, se puso, ya tienes hasta el siguiente día para arreglarlo. No sé qué tan bíblico es, pero sé que él sí. No, yo creo que es sabio a veces reconocer que, ya sabes qué, estamos cansados, no estamos pensando bien, sería bien tomar un poco de sana distancia o descanso. Yo nunca he querido hacer esto con mi esposa. Yo siempre, pues, ¿por qué no lo hablamos ahorita? Y ella está como, por favor, quiero cansar un poco, descansar. Entonces recordé a Denny, ok, está bien. Tienes hasta mañana a las 7 cuando se pone el sol. Pero sí, a veces tenemos que mostrar gracia y decir al otro, ok, si tú sientes que sería mejor hablar después, está bien. Pero ¿qué es el peligro de decir esto? ¿Pueden qué? Olvidar. Ok, sí. Empeorar. Ok, sí. Se pueden empeorar las cosas. Sí. Pero muchas veces, si han estado en algún conflicto, y creo que lo han hecho, ¿verdad? ¿No han tenido conflictos ustedes, chicas? ¿Con alguna persona? ¿Algún hermano? Si deciden, ok, pues tenemos la oportunidad de arreglarlo, pero no. Mejor mañana o próxima vez que lo vemos. Ya pasa un tiempo y vuelven a ver la persona y ustedes dos están pensando en lo que sucedió la vez pasada, pero ahora las llamas del fuego ya no están grandes y ya de hecho te sientes calmado. Ya la tentación es decir, ¿sabes qué? Mejor ni hablamos de esto. Ahora, hay un versículo en 1 de Pedro donde dice que el amor cubre una multitud de pecados. En donde si tú honestamente puedes decir, ya yo he perdonado a la persona y no hay nada de amargura, de rencor, ya no necesitamos hablar, les doy un paso y digo, está bien. Pero muchas veces así no es y nada más por no querer hablar otra vez de esto, lo ignoramos. Pero bajo la superficie ahí está la amargura. Y solo requiere otro piquito, otro conflicto chiquito, y de repente explota algo mucho más grande. Entonces mi consejo, o creo que lo que es sabio de la Biblia es, si van a dejarlo para otro tiempo, aseguren que sí saben cuándo y que arreglan la situación. Que sí hablan y tratan de comunicar lo que necesitan para asegurar que la herida está limpio, porque si tiene una infección, no ayuda nada más cubrirlo con más vendas. La infección necesita ser limpiada y arreglada. ¿Sí me entienden? Ok. ¿Quieren pararse luego, luego? Ok, les doy 8 segundos para pararse y 6, 5. Ok. Bien hecho, chicas. Siéntense. Ok, entonces hemos visto eso. Cuando hay problemas entre hermanos, cuando hay ira y un conflicto, no debes posponerlo, no debes procrastinar. Solo va a empeorar la cosa. La única excepción es si de veras sientes que el amor de Dios en tu corazón ya es capaz de cubrir y decir ya, no voy a volver a mencionarlo. Pero tengan cuidado con esto. Vamos a Hebreos ahora. Hebreos 3, versículos 12 y 13. Y eso sí es muy importante lo que vamos a ver aquí. Dice: tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtanse los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Y vamos a brincar al 15. En cuanto se dice, si hoy oigan su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Pues aquí habla de incredulidad, de pecado. ¿Qué pasa si procrastinamos en cuestión de pecado, dejando pecado estar en tu vida? ¿Qué hace el pecado con tu corazón? ¿Lo endurezca? ¿Qué? Ok, puede, tiene la incredulidad, pero con tiempo el pecado hace tus corazones duros, los endurezca. Y chicas, si el Señor, y creo que el Señor les ha estado hablando esta semana en muchas diferentes maneras, es bien importante que no posponen de creerlo y de actuar sobre lo que Dios les ha estado mostrando. Si hay pecado en tu vida y lo dejas ahí, no te engañes diciendo, pues después lo voy a arreglar y aparte no hace la gran cosa. No, sí, cambia todo dejándolo ahí, porque va a hacer tu corazón más duro. Entonces les rogamos, chicas, de no posponer de creer lo que la palabra de Dios les muestra y les dice. Que no digan, pues lo voy a considerar y después tal vez. Ustedes saben si el Espíritu Santo está tocando tu corazón, y es importante que responden con confianza en Él y disponibilidad de actuar. Y aquí Arlene también hace muchos años nos dejó un excelente testimonio, ejemplo de esto. Ella también estaba en un campamento donde por las enseñanzas se dio cuenta de que tenía que terminar una relación con un novio incrédulo. Y seguramente fue tal vez una lucha en su mente de qué hacer o cómo hacerlo, pero cuando ella llegó a casa, ya no se dijo, pues ya lo voy a considerar unos días para pensarlo bien y hablar con el chavo. No, ella puso su maleta ahí y luego llamó al chavo y le dijo lo que tenía que decir, que ya el Señor me ha mostrado la verdad de que no es, está bien estar en esa relación. Pero chicas, si ella hubiera dicho, como la mayoría tal vez digan, sí sé, pero pues vamos a ver una semana. Tal vez próximo domingo él va conmigo a la iglesia y el Señor lo salva y va a estar todo bien. No, eso sería tener un corazón malo de incredulidad y es bien peligroso. Mejor tengan fe y digan, Señor, hoy es el día en que quiero obedecerte y honrarte con mi vida. Hoy es el día de la salvación, dice un versículo en los Salmos. Entonces, que respondemos hoy y no procrastinamos para más adelante, para no perder la bendición que Dios tiene preparado para nosotros. Okay, vamos a ir a Mateo otra vez, últimas citas. Mateo capítulo 25, versículos Y aquí tenemos, desde versículo 1, la parábola de las 10 vírgenes. Y espero, leyéndola, ustedes ven que a veces las consecuencias de procrastinar, las consecuencias de dejarlo para mañana, son eternas. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Versículo 5, al atardecer el novio a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor, aquí está el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Vayan más bien a los que venden y compran para ustedes. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él, dijo, en verdad les digo que no los conozco. Velan pues, porque no saben ni el día ni la hora. Entonces, chicas, estas 5 vírgenes que se llaman aquí insensatas, ¿qué hicieron mal? ¿Fue mal que se durmieron? No. Pero no estaban preparadas. No tenían la disciplina de estar pensando como por más adelante de qué es lo que vamos a ocupar. Tal vez procrastinaron en decir, pues ya después lo arreglamos si necesitamos. Si nos falta el aceite, pues vamos y compramos. ¿Qué es el problema? Pero aquí en esa parábola ya vemos. Y qué tan grande problema tenían, ¿verdad? Porque perdieron la oportunidad de entrar al banquete de bodas. Se quedaron afuera. Y estoy seguro que todos los líderes que han estado trabajando con ustedes esta semana tienen la misma petición de que ustedes no sean como esas insensatas. Diciendo que ya después podemos tomar las decisiones que queremos. Después habrá oportunidad. Pero como vimos en Santiago 4 al principio de esta enseñanza, ¿qué sabemos de mañana? Pues en sí nada, ni sabemos si tenemos mañana. Porque nuestras vidas son como vapores. Se ve por un tiempo y de repente ya no están. Pero para los que responden al Señor, mientras que puede ser hallado, los que no lo dejan para después, ahí hay gozo, paz y tranquilidad. Porque van a tener aceite para sus lámparas. Y eso es lo que deseamos para cada uno de ustedes. Y han escuchado cómo pueden tener ese aceite, ¿verdad? Es por medio del Señor Jesucristo. Él ya preparó todo. Como está pintado aquí en la pared en el gimnasio, lo que Él hizo en la cruz es la puente en donde deberemos confiar para poder llegar a la ciudad celestial. Entonces, por favor, no sean chicas insensatas, procrastinando cada rato a cosas que ya saben que deben hacer hoy. Ahora, eso no quiere decir que no va a llegar cosas inesperadas y tus planes tienen que cambiar. Pero si tú dejas hacer alguna tarea o algún deber que sabes que debes hacer, que sea porque el Señor ha cambiado tus planes y no porque tú por flojera y miedo y las X razones dejaste de prestar atención a lo que Dios está diciéndote. ¿Muy bien? Ok, vamos a orar. Señor, te damos gracias que en tu palabra nos das consejos que nos ayudan a entender la vida abundante que Cristo vino a darnos. Y oramos que nos ayudes a tomar la decisión de obedecerte hoy y tomar cada día como una bendición, una oportunidad de hacer lo que tenemos que hacer, pero de corazón para ti y honrarte de todo corazón. Gracias por el Señor Jesucristo, por lo que Él hizo para podemos recibir este Espíritu para honrarte de todo corazón. Gracias que Él pagó por nuestros pecados. En tu nombre oramos. Amén.